y aunque mi mundo pueda caer, nunca te dejaré ir. Mi salvador y mi amigo más cercano, te alabaré hasta el mero fin. Así es, amén. Aleluya. Amén. Confío que Él signifique tanto así para nosotros esta noche. Amén. Nuestro amigo más cercano. Y no es nada más nuestro Señor y Salvador, sino que es un amigo. Amén. Y que nunca nos deja o desampara. Así es, amén. Dios le bendiga. Gracias, músico. Es bueno estar con ustedes esta noche. Quizás inclinemos nuestro rostro para orar. Padre, gracias. Somos agradecidos esta noche que podemos venir esta noche y al cambiar el orden de servicio, oro yo que tú unjas tu palabra. Porque, Señor, sabemos que la palabra en sí sola es una carta, letra que mata. Nos muestra dónde estamos mal. Nos muestra dónde es que tenemos que estar. Mas, Señor, sin tu vida para vivirla, no puede ser manifiesta. Es solo por tu vida, por tu espíritu, por tu vida eterna, Señor, descendiendo a nuestros corazones, a nuestra alma, que esta palabra puede tomar efecto, que puede ser manifestada, que puede ser traída de páginas de la Biblia y ser vivida. Aún en este tiempo moderno, en esta edad terrible en que vivimos, aún así tienes tú un remanente, Señor, tienes un pueblo, una iglesia que está puesta al lado, que ha sido predestinada para vivir esta palabra en este tiempo. Y creemos nosotros, Señor, que somos parte de eso, porque hemos escuchado un llamado, hemos escuchado un llorido de medianoche, un clamor que dijo: salid de ella, pueblo mío, no seas partícipe de sus pecados, sino que salid de ella y sed cambiado, sed sano, sed liberado y sed parte de mi esposa preciosa. Y nosotros escuchamos ese llamamiento y respondimos a él. Y estamos aquí esta noche respondiendo a responsabilidad, porque creemos que tienes algo para aquí, para nosotros esta noche, Señor, que no es nada más domingo así, cualquier otro servicio de domingo por la noche, sino que es una oportunidad de encontrarnos con nuestro Dios, nuestro Padre, y creemos que significante es importante y de que tienes algo para nosotros esta noche. Ayúdanos, Señor, a rendirnos a nosotros mismos y muévenos al lado, Señor, fuera del camino que cedamos, el camino nuestra propia carne, propios pensamientos, y que tú tengas el control completo. Y también oro, Señor, que te muevas en lo que falta de este servicio, y que habla, que oye, que tu palabra se mueva con poder, que nos cambie, Señor, que salgamos diferentes esta noche. Y, Señor, porque sabemos que esa es tu voluntad, que seamos cambiados de gloria a gloria. Gracias, Padre, y te damos gracias por la oportunidad que tenemos esta noche. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Ya que está de pie, les invito. Tenemos dos versos de Escritura esta noche que yo quisiera usar, bueno, como un punto para despegar ahí en Lucas capítulo 11, versos 1 y 2. Jesús hablando de la oración. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Amén. Alabado sea el Señor. Pueda tomar su asiento esta noche. Le dije al hermano Eli que él predicó la mitad de mi sermón esta mañana. Y eso no es una exageración tampoco, ¿eh? Es la verdad. Yo, no hablamos nosotros, pues. Aparte de decir, oh, bueno, pues tú tomas el servicio de la mañana y yo voy a tomar el servicio de la tarde. Y así. ¿Ve? Y verá, el título de esto esta noche es cuando un niño ora o un hijo ora. Y él lo tomó tan hermoso, pues, esta mañana, eso de luchar con Dios en oración y de ser perseverante en oración. Y conforme el Señor estaba poniendo esto en mi corazón ayer, yo estaba moviendo a través de las Escrituras y a través de la Palabra y llegué hasta ese punto en perseverar en oración y paré. Y no podía seguir. Y lo dejé sin terminar. Y ahora ya veo por qué, pues. Amén. Así es que estamos agradecidos por ello, pero quizás no signifique mucho para ustedes, pero para mí significa mucho. Debe ser significar mucho para todos, porque sabemos, hermanos, hermanas, que cada vez que nos reunimos juntos, amén, es una reunión sobrenatural. Dios, Él no toma esto ligeramente. Así es. Todas veces que nuestro pastor viene y él está laborando en su palabra, en la palabra y agonizando en oración y preparando algo, Dios está haciendo algo. Amén. Es para un propósito. No es nada más para que nosotros caminemos y así a medias. Es otro sermón y el hermano Baker va a predicar. Dios no lo trata de esa manera. Es bien serio. Amén. Y Él tiene una palabra para nosotros. Cada vez que entramos, debemos de esperar eso. Amén. Él hace pequeñas cosas como estas para nosotros, ministros a veces, para acordarnos y animarnos, pero todos nosotros debemos de estar al tanto de eso. Amén. Cuando un niño o un hijo o niño ora, y ese título es algo que Dios puso en mi corazón, algo bien específico, y esa palabra bien específica, cuando un niño ora, porque vemos aquí a Jesús, ¿ve? Recuerda que los discípulos, los ejemplos que tenían eran fariseos y sacerdotes y líderes religiosos y las oraciones de ellos en los templos cuando iban delante del pueblo y oraban y hacían un gran espectáculo, ¿cierto? Pero aquí viene Juan y él tiene una manera diferente de orar y ahora están con Jesús y están viendo a Jesús orar. Amén. Y le preguntan, Señor, a nosotros enséñanos a orar. Hemos visto ya al crédulo fabricado o la versión falsa. Pero ahora estamos viendo algo verdadero. Y sabemos que hay una realidad en el orar. Y que aún el Señor mismo, Dios, en la tierra, en carne, encontró fuerza a través de la oración. Él tenía que orar. Amén. Y de tal manera dijeron, Señor, a nosotros muéstranos cómo orar. Amén. Estaban viendo algo en el hombre Cristo Jesús que era diferente. El ungido de Dios. Y Jesús contesta con esto. Mira, yo lo amo. Dice, cuando oréis, es cierto, hermano, hermana, para nosotros estamos poniendo nosotros en los zapatos de los discípulos. Estamos buscando a Jesús que nos enseñe. Y Él dice, cuando oréis, no es de que si es que oras. Bueno, que cuando llegas alrededor, no. Cuando oréis, ¿por qué? Porque un hijo de Dios ora. Amén. Cuando oréis, no opcional para un hijo de Dios. No es de que si desees que la orar es algo para ti, que es algo que es bueno o que viene fácil a ti. No, cuando oréis, ¿sabe? Quizás ya ha escuchado usted el dicho muchas veces. Las personas dicen, bueno, en tu cama de muerte, o nadie en la cama de muerte dijeron, ah, como quisiera haber trabajado más, ¿verdad? Quizás has escuchado ese dicho. Una persona de tratando de mantener pues las prioridades de la vida en línea, pues mantenerlas rectas. Pero nadie en su cama, cuando están a punto de morir, dicen, ah, como quisiera haber trabajado más o eso. En vez de eso, ¿qué dicen? Como quisiera haber demorado más tiempo con familia o cosas así. Pero ¿qué tal la oración? Nadie en su cama de muerte van a decir, ¿y cómo oré yo? O ¿cómo quisiera no haber gastado todo ese tiempo en oración? ¿Es cierto? El hermano Branham nos dijo que aún pudiéramos leer la Biblia un poco mucho, pero dijo, nunca puedes orar mucho. Amén. Entonces, ¿deseamos que oramos orara, o que sea que oráramos más? Es una pregunta para la audiencia. O me pregunto, quizás sea una de esas cosas en nuestras vidas que nunca hemos sentido como que hemos orado lo suficiente. Amén. ¿Cierto? Ahora, ¿oramos lo suficiente? ¿O tenemos el deseo de que oráramos más? ¿Pero qué pasa cuando un hijo ora? Y estamos hablando de un hijo de Dios. El título es cuando un hijo ora. Entonces, cuando él dijo, cuando oréis, decid. Padre nuestro empieza con Padre nuestro. Eso significa que nosotros somos sus hijos. Un hijo viniendo a Padre. Amén. Reconociendo que Dios es nuestro Padre. Amén. Eso significa que es nuestro creador, nuestro preservador, el origen. Amén. Nuestro guardián. Eso es lo que es un padre, un proveedor, un guardián, un protector. Amén. Aquel de la cual vinimos. Nuestra oración es una comunicación con Él, reconociendo relaciones. Amén. Reconociendo quién es Él y quiénes somos nosotros y cómo es que nos relacionamos a Él. Aleluya. Amén. Viene a ser un tiempo de influencia, debajo de la influencia de Él. Cuando nosotros demoramos tiempo con Él y que nos salimos de la atmósfera del mundo y entramos a la atmósfera de Padre. Amén. Es simplemente estando con Él. Amén. Mi esposa y yo tenemos un dicho pequeño entre nosotros, y yo creo que es, era, se me olvida el nombre de la pequeñita niña que le dijo, creo que se llamaba Michelle, ¿verdad? Oh, la hermana, ¿cómo se llama? Nuestra hermana Gail Morger, creo que su hijo, tuvo una niña, se llamaba hermanita, niña Michelle, era bien pequeñita, te seguía, ¿verdad? Es cierto, sí, me seguía. No sé bien la historia. Seguía a mi esposa alrededor y le decía, a mí simplemente me gusta estar enseguida de ti. A mí simplemente me gusta estar enseguida de ti. Eso era. Me gusta llevármela contigo. Eso es muy amable, ¿verdad? Me gusta pasármela contigo. Entonces, eso es algo pues que entre nosotros, pues, que decimos, a mí me gusta simplemente estar a tu alrededor. Pero ¿qué tal con Dios? Amén. ¿Sabes que no todas las oraciones? Ciertamente hay oraciones como nuestro hermano predicó esta mañana. Es el luchar, es el perseverar. Y tocaremos en eso también. Pero a veces es simplemente estando alrededor de Él. A mí nada más me gusta llevármela con Él. Yo amo su presencia. Amén. Yo creo que esto es porque el hermano Branham dijo que no puedes orar mucho. Demasiado. Quizás te gastes orando por esto, orando por lo otro, buscando por lo otro en respuesta, pero quizás hagas eso mucho, donde estás completamente gastado y débil, pero el estar en su presencia, nunca puedes hacer eso demasiado. Amén. Quizás demores mucho tiempo presentando tu lista de lo que quieres a Dios, ¿verdad? La lista de, como se dice en inglés, de la ropa que tienes que lavar. ¿Ves? Hay que sernos sinceros aquí. El hermano Branham dice, bueno, cuando yo nada más puedo leer en mi lista todo lo que quiera, pero ¿qué tal el solo estar en su presencia? La verdadera oración va a entrar, a atravesar a esa dimensión donde tú tienes comunión con Él, donde estás tú en su presencia y estás comunicándote quizás ni con palabras, pero Él está hablándote a tu alma y tú estás hablándole a Él y ni sabes qué está sucediendo en tu mente quizás, pero en tu alma estás teniendo comunión con Padre. Piensa lo que nuestras vidas, nuestras relaciones, amigos, serán sin comunicación. Si estás casado, tu casamiento sin comunicación se caería. Esposos, hijos, ¿qué tal con tu jefe? Nunca te comuniques con tu jefe. Quizás te corran. ¿Es cierto? ¿Por qué? Porque comunicación es la sangre de vida, la línea de sangre de la vida de cualquier relación. Si vas a tener una relación con alguien, vas a tener que comunicación. Y al otro lado de eso, sabemos que la mal comunicación o el mal entendimiento es muy frecuente la fuente de la contienda entre las relaciones de esposo, esposa, hermanos, los hermanos, o lo que sea. Frecuente en la iglesia, el mal entendimiento, la mal comunicación lleva a conflicto y a contienda. ¿Por qué? Porque no están comunicando, no están en un acuerdo. Amén. Bueno, tienes que comunicarte con Dios. Debes que estar en su presencia, dejando que Él te hable a ti y tú a Él. Esa comunicación de canal tiene que ser abierto. Debe ser constante. No puedes nada más hablar a alguien una vez al mes y esperar que vas a tener relación, pues que va a estar de muy de buenas. Entonces, esos malentendimientos, eso es lo que causa que las personas se separen de sí mismos, ¿cierto? Eso es lo que causa las separaciones en las iglesias. Es lo que causa divisiones. Cuando no están en la misma página, no están comunicando, no están en compañerismo. Eso no quiere decir que nunca están alrededor de unos y otros. Puedes estar alrededor de alguien y no en verdad comunicar. Muy frecuente nosotros nos encontramos, bueno, nuestro hermano Eli y yo, me encuentro con nuestro hermano Doug bien frecuente. Y nos encontramos con, nos reunimos con los ministros, los diáconos. Hermano Baker se encuentra con todos los que tienen oficios en la iglesia. ¿Por qué hacemos esto? Para mantener la comunicación. Así es. Y para enfrentar los malentendimientos. Y para mantener al fuera el enemigo que está tratando de separarnos. Amén. Tratamos de las cosas, las hablamos, discutimos las cosas, mantenemos, demoramos tiempo con nosotros. Y tratamos de entender de cada uno y qué, de dónde es que viene uno o qué es lo que está pasando uno. Oramos con nosotros, unos con otros, y nos aseguramos que nos mantengamos en mente unos a otros cuando oramos. La separación es como trabaja Satanás en el cuerpo de Dios. En el jardín de Edén, Él separó a Eva. Él la encontró separada de Adán, fuera de Dios. ¿Usted cree que si Eva estuviera parada en la presencia de Dios ahí con Adán a su lado, que Satanás o la serpiente hubiera pues nada más, mírale, y ellos al lado y dice, oye, lo que él dijo, y preguntar a la palabra de Dios en medio frente de Dios, en frente de Adán? Pero había separación ahí. Ella había llegado a un lugar donde ella no estaba escuchando de Dios en ese momento. Y de tal manera ella estuvo abierta a ataque. Amén. Así es como el enemigo viene y ataca. Así es como él te puede venir a que tú seas amargo, amargado. Así es como puede llenar tu mente de contienda y de conflicto. Y como el hermano Baker, pues, ha estado predicando de eso que hace uno mismo complejo. Es debido a separación. Amén. Él viene e inyecta mentiras y dice, la persona no le interesa, esta persona no le interesa, Dios no le interesa. ¿Cómo es de que puedas aceptar la mentira de que Dios no te le interesa si es que tú estás en comunión con Él? Amén. Satanás tiene que sacarte de Dios para que pueda inyectar esas mentiras. Él trata de inyectar mentiras de depresión y de enfermedad adentro de ti. Pero él no puede hacer eso cuando estás en comunión con Padre. Hermanos. En ese lugar de comunión con Dios, en ese lugar de oración con Padre, esas mentiras son expuestas. Las vemos por lo que son. Amén. Nuestros ojos son aclarados. Nos acercamos a Dios como un hijo. Cuando un hijo ora, no un hijo del infierno, no un hijo del mundo, pero un hijo de Dios. Amén. ¿Es usted un hijo de Dios esta noche? Tú vienes a Él en sencillez, en confianza, como un hijo. Amén. En una relación con Padre, hay poder en la oración de un hijo. ¿Se da cuenta de eso? Amén. Yo quiero que usted diga, hay poder en mi oración. Hay poder en mi oración. En mi oración. Amén. ¿Usted cree eso? ¿Usted cree esas palabras que hay poder en tu oración esta noche? Amén. Porque el cielo, lo que estás haciendo es, estás trayendo a enfoque el poder del cielo. Tú estás enfocándolo aquí en la tierra. Amén. No le decimos a Dios su negocio. ¿Es cierto? Eso no es de lo que se trata la oración. Pero es llegando a estar en tono con la palabra de Dios y enfocándose con el poder de Dios en directo en una situación. Amén. Jesús fue nuestro ejemplo. Él continuamente oró por los demás. Él oró por el enfermo. Amén. Y Él oró por Pedro. Es cierto. Él dijo, Pedro, el enemigo está detrás, va atrás de ti, te quiere. Causar mal, pero yo he orado por ti. Él oró por los discípulos. Él oró por nosotros. Él oró que nosotros uno seamos, así como el Padre y Él es uno. Él era el Mesías, el ungido, ¿es verdad? Pero ¿para qué fue esa unción? ¿Cuál fue el propósito de esa unción? Era para nosotros. Amén. Nosotros somos los recipientes de todo lo que Él vino a esta tierra para dar. Y nosotros somos pequeñitos, Mesías. Amén. Usted sabe que el profeta dijo eso. Pequeños Mesías con la autoridad y con la unción, una porción de esa unción. Pero nosotros tenemos una autoridad esta noche en oración. Amén. Tus oraciones importan. La oración de un hijo de Dios es de significancia, hace la diferencia. Amén. ¿Quieres ejemplos en la Biblia? ¿Qué tal Abraham? Si es que Abraham no hubiese intercedido por Lot, y si es que no hubiera él plegado con Dios, orado con él, luchado con él, Lot hubiera muerto. Amén. Y todo lo que siguió en ese linaje, ahí mismo hubiera acabado. Pero debido a que Abraham oró por él, él fue salvo. piense eso. Abraham es el padre de la fe. Nosotros somos la simiente de Abraham esta noche. En otro tiempo que oró, Abraham fue por Abimelech, ¿recuerdan? Cuando ellos fueron allá y el rey iba a tomar a ella como esposa, porque Abraham le mintió a él, ¿es cierto? Pero él le tocó, le trajo enfermedad y trajo pestilencias y plagas a él. Y Dios le mostró a él que en un sueño era tan bueno como un hombre muerto. Usted sabe la historia, ¿verdad? Y al fin de ello dijo, haz que Abraham ore por ti. Haz que el Hijo de Dios ore. Amén. Dios no ha cambiado su método de trabajar. Haz que el Hijo de Dios ore por ti. Y yo honraré su oración. Piénselo. Todas esas personas eran salvos porque Abraham oró. Lo hicimos de nuevo. Digámoslo, mi oración importa. Amén. En la historia de Job, en la Biblia, Job tenía amigos, recuerda, vamos a traspasar esto rápido. Job, él pasó pruebas y fue traspasado a mucha prueba y el enemigo lo estaba probando tan duro y tenía ahí amigos que vinieron y pues trataron de, digamos, consolarle. Sentían ellos que quizás tenían un pecado secreto o algo así. Básicamente vinieron a ser sus acusadores y trataron de hacer que se arrepienta, que se arrepienta. Quizás tengan tu pecado secreto. Eran bien duros, ¿cierto? Contra Job. Y estaban equivocados. Amen. Y Dios vino al fin de eso. Y él le habló a Job. Job escuchó directo del padre. Amén. El hijo escuchó de su padre. Y no importó lo que los demás estaban diciendo ya más. Porque ya que él escuchó de Dios, él sabía dónde es de que él estaba parado. Francamente, la fe de él le dijo dónde estaba parado todo el tiempo, pero era bueno escucharlo del padre, ¿verdad? Y él escuchó del padre al fin. Y esta es la cosa. En esa presencia estaba Dios y él empezó a recibir revelación. Amén. Y él era un profeta y Dios estaba hablándole a él y después dijo Dios, Job, ora por tus amigos. O les dijo a ellos, arrepiéntense y haz que Dios, que Job ore por ellos. No me acuerdo exactamente cómo fue, pero dice la Biblia que Job oró por sus amigos. Y ahí fue cuando todo le fue restaurado a Job. Amén, ese es un hijo de Dios orando sobre la tierra de acuerdo a la voluntad de Dios. Y poder fluyó por eso. Amén. Hermano, piensa eso. ¿Pueden, Malakai, puedes traer eso rápido? Job 42, no lo puse en mis notas, pero quiero que lo leamos. Es en Job 42, 10. Vamos a ver qué tan rápido es para escribirlo ahí. Pero ves tú cómo es que tu actitud depende de qué tan, cómo es que alguien más va a terminar. El Señor convirtió la cautividad de Job cuando él hubo orado por sus enemigos, por sus amigos, perdón. Esto es en Job 42:10. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Ve, los que hablaron cosas horribles de los que lo menospreciaron, en cuanto él oró por ellos, Dios convirtió esa situación y le dio el doble de las cosas que él tenía antes, hermano. Aleluya. Tu actitud hacia los demás puede hacer la diferencia en su destinación eterna. Leamos en Mateo. Creo que es una escritura familiar a nosotros, donde dijo Jesús en Mateo 5:44.
So they curse you.
Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que maldicen. Entonces ellos te maldicen y tú bendices. ¿Por qué? Porque es lo que hace un hijo, ¿ves? Tú no quieres que ellos sean maldecidos. Porque tus maldiciones son eternas. Hay poder. Amén. ¿Sabe que? Todos saben que yo trabajé en computadoras y en tecnología, en informática y todo, la mayoría de mis días. Y en esa situación a nosotros se nos da una gran autoridad. Porque nosotros tenemos lo que se llama pues acceso de raíz pues, en todo. Entonces cualquier sistema en la organización entera yo puedo tener acceso entero. Eso quiere decir que tengo acceso a toda la data, cualquier cosa. Como cosas que el CEO o las personas de recursos humanos no saben, no lo saben. Yo tengo acceso a todo, pero con ese poder viene grande responsabilidad. Hermano, hermana, nosotros tenemos grande autoridad y poder, pero también tenemos responsabilidad. Y es lo que está expresando ahí Jesús. Vuelva y póngalo ahí, por favor. Es lo que está expresando, porque lo que tú digas va a ser. Amad a vuestros enemigos. Bendecid a los que te maldicen. Haced bien a los que os aborrecen. Y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Amén. Una vez yo fui envuelto en una situación, hermano y hermana, donde francamente se me engañó, pues, hermano John. Se me engañó en una gran suma de dinero. Pues, se mintió acerca de mí y fue engañado y me ganaron. Y ve, si usted le ha pasado algo así, es una cosa terrible. Yo recuerdo que en esa situación, la primera cosa, mi primer instinto era de ir a Dios en oración. Y empecé a orar y buscar a Dios en mi dolor, en mi desánimo y todo pues lo que va junto con eso. He sido engañado, se ha mentido acerca de mí, ha sido menospreciado, ha sido pisoteado, faltado respeto y perdí dinero como parte de eso. Y Dios, en su misericordia, vino en escena por mí. Y yo puedo decir, Él es mi testigo esta noche, que yo nunca sentí maldad hacia esas personas de ninguna manera. En vez, en mi oración a Padre, yo empecé a interceder por ellos. Y empecé a orar por sus almas. Y yo tuve interés por ellos. Y empecé a pedir a Dios que les perdone y que les ayude. Y de que les haga, que les guíe, que les se haga verdadero a ellos, que se les dé a conocer Él a ellos. ¿Por qué? Porque yo no quiero ver el alma de ellos y el infierno. ¿Quién soy yo? Bueno, fui tratado como tierra, pero ¿quién soy yo? Yo no soy nadie. No vale una lo que me pasó, que un alma vaya al infierno por ellos. Yo los quiero ver a ellos en el cielo. Y cada vez que pienso en una situación, yo oro por ellos. Ellos no saben qué se metieron, ve. Sí, pues, es cierto eso. Usted ve, porque la oración me cambió a mí. La situación no cambió en alguna manera, pero mi corazón fue moldeado y dado forma a la voluntad del Padre. Y su voluntad es de que nadie perezca, que todos vengan a arrepentimiento. Y eso, esa fue mi sincera, y esa está hoy en día, como digo, cada vez que lo pienso, es mi oración sincera hoy. En Romanos 12, 19, dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tuviera sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre sus cabezas y no seas vencido de lo malo, sino venced con el bien el mal. Entonces, ora por lo que necesitan. Ahora, si ellos rechazan esa salvación, eso ya depende de ellos. Entonces, ya ellos aumentarán ascuas de fuego sobre sus cabezas. Pero eso no será en mi conciencia. Porque mi deseo sincero es lo mejor para ellos. Amén. Y eso nada más un ejemplo, hermano, hermana. Todos tenemos esas cosas en nuestras vidas, ¿cierto? ¿Qué tanto más un hermano o una hermana? Yo no estoy hablando de, digo, está hablando de personas mundanas en mi situación, pero ¿qué tanto más un hermano o una hermana? Amén. Jesús oró en la cruz. Una oración de ejemplo para nosotros. Y él oró, Padre, perdónales. Perdónalos. ¿Por qué? Porque eso es lo que necesitaban ellos. Ellos necesitaban perdón. No tuvo nada que ver con lo que ellos estaban haciéndole a él y lo que él estaba siendo engañado y dolorosamente matado y menospreciado y escupido y burlado. Pero lo que ellos necesitaban era perdón. Y él dijo, Padre, perdónanos. Porque cuando un hijo ora, es serio. Hay poder en eso. Pero en vez de ello, muchas veces nos aferramos a una actitud que estorba nuestras oraciones. Amén. ¿Sabe usted que tus oraciones pueden ser estorbadas? Debido a tu actitud de cosas en tu vida, eso estorbará tu oración. Las oraciones que no han sido contestadas, hay una razón. Amén. Es por esto que dijo Jesús, perdónanos a conforme nosotros perdonamos a los que traspasan contra nosotros. Amén. Y leamos unas cuantas declaraciones del mensaje aquí. ¿Está todo esto bien esta noche? Amén. Pues. Yo vi a esto, hermano Eli, este reloj está 12 minutos detrás. En caso que estaba preguntándose. 12 minutos atrás, ni se acerca, digo, 12 minutos, pues digo. Uno mayor que Salomón está aquí. Entonces, puedes perdonar a los ministros, pues, por pasarse de mucho tiempo, porque están viendo este reloj y está equivocado, pues no es culpa de Dios. Nada más tengo el tiempo aquí en mi aparato y no es el mismo, pues. Hay perdón, pues. ¿Acaso no? El mensaje mayor que Salomón está aquí, 630628, dice aquí. Ahora, fue el hermano Branham que está orando, dijo, ahora pido que bendigas las palabras que vamos a leer aquí. Ahora, el hermano Baker estaba predicando eso, que no es leer a las oraciones en los mensajes. Dijo él, bendice las palabras que leímos y que vamos a decir esta noche, que no caigan a la tierra, perdón, que caigan en una tierra fértil y que vaya por delante en este servicio y que ningún pecador haya al final de este servicio, que todos sean salvos. Yo sé que es una, ni hay ningún enfermo, yo sé que es una gran montaña que se para delante de nosotros, pero tú dijiste en Mateo 11:12 que si tú dices en esa montaña que se mueva y no dudas en tu corazón lo que tú dices, tendrás lo que dijiste. Ve, esto fue el principio del servicio. O puede ser que sea el principio, pues sí, es el principio del servicio, ¿cierto? Entonces, él está orando y está reconociendo que hay muchas necesidades, ¿cierto? Hay una batalla que va a ser rugida. Cada uno de esos servicios de sanidad era una batalla espiritual que estaba sucediendo, como cada vez que nos reunimos para servicio, hay una reunión. Amén. Entonces, él está diciendo, te creemos. Hay una montaña, pero creemos nosotros que podemos mover esa montaña, podemos perseverar a través de eso. Ahora, creemos que dijiste cuando nos paramos orando, dice él, creed, perdonad. Y nosotros oramos que tú nos perdones nuestros traspases. Y como nosotros hemos perdonado a esos que traspasan contra nosotros, escucha esto para que no haya nada que estorbe nuestras oraciones de ser contestadas. Amén. De manera que sabemos que las cosas, la falta de perdón en nuestros corazones que están ahí quedándose pueden estorbar nuestras oraciones, que nos pueden estorbar de ver el poder de Dios manifiesto a través de nuestras oraciones, que pueden atorar ese canal. Y otra vez, de un mensaje absoluto, dijo: perdónanos nuestros pecados, limpia nuestros corazones de malos pensamientos, y lo que esté en nuestro camino que estorbe que nuestras oraciones sean contestadas para estas personas. Amén. Limpia nuestros corazones de pensamientos malos, perdona nuestros pecados, lo que sea que esté en nuestro camino que estorbe nuestra oración de que sea contestado para estas personas. Así como hemos leído en tu palabra, sabemos que el cielo y la tierra pasará, pero tu palabra no fallará. Nosotros oramos que tú añades a nosotros por el Espíritu Santo el contexto, que será tu divina voluntad en este caso ahora, como hemos escuchado ya al abogado y muchos hablando. Oramos que encontremos justo qué hacer por siguiente. ¿Cuál es nuestro siguiente paso a hacer, Señor? Estamos aquí para hacerlo. Dalo a conocer a nosotros a través de tu palabra, porque lo pedimos en el nombre de tu Hijo, el Señor Jesús. Amén. Y después de mi nuevo ministerio, en ese mensaje dijo: oremos silenciosamente. Nos damos cuenta que debemos de venir silenciosamente ante la presencia de Dios, porque quien viene a Dios debe creer que Él es, y que Él es un galardonador de los que le buscan diligentemente. Y debemos de venir en el silencio del Espíritu al trono de Dios. Oh Dios, ya conforme nosotros levantamos nuestros corazones delante de ti, decimos: escudriñanos, Señor. Estamos trayendo nuestros corazones delante de Él y decimos: escudriñanos, Señor. Amén. ¿Por qué? Porque si hay cosas que nosotros ya sabemos de que debemos de hacer bien, pues tenemos que hacerlo. Pero necesitamos que Él escudriñe y nos muestre que si hay estorbos, ¿cierto? Entonces dice la conforme nosotros levantamos nuestros corazones delante de ti y decimos: escudriñalos. Y si hay una cosa impía, remuévela a nosotros, Señor, tal lejos como es el este del oeste. Y si hay una iniquidad en nuestros corazones, algo que estorbe nuestra oración de ser contestado, oramos de que tú permitas que la sangre del Señor Jesús remueva toda mancha de nuestro espíritu, de nuestro corazón, porque escrito está: si puedo ver la iniquidad en mi corazón, el Señor no me escuchará. Si nuestros corazones no nos condena, tapa nuestros canales, tapa nuestras oraciones, compadre. Y dice Él: y viste las manos a conforme fueron elevadas, que dos ojos físicos les presentaban sus necesidades, y que oro que tú contestes a cada uno tantas necesidades como quieras. Amén. Sabe que uno mismo sale de la ecuación. Ve. Porque la oración no se trata de uno mismo, de egoísmo, se trata de comunión con Dios. ¿Es cierto eso? Amén. Yo quiero que usted piense de esto. Quizás esto, digo, estoy seguro que cualquiera que ha escuchado una cinta del mensaje lo ha pensado a algún nivel, pero quizás no lo has pensado en esta manera. ¿Cuántas veces escuchas en una de las reuniones de nuestro hermano Branham el sanidades poderosas de sanidad, donde el poder de Dios se está moviendo? Amén. En poder y demostración. Y lo que Él hace, dice: ahora lo que quiero que hagas es pon tus manos en alguien más. ¿Es cierto? Amén. Y Él dice, Él da instrucción y dice: ahora tú no ores por ti mismo. Oh, hermano y hermana, ve, eso de uno mismo sale de ella. Él dice: pon tus manos en las personas que están seguidas de ti. Y tú ora por ellos. No ores por ti mismo, sino que tú ora por ellos. Y yo voy a orar por todos, usted diría. ¿Es cierto? Sabemos cuántas veces, vez tras vez, tras vez, Él hacía eso, personas enfermas, personas, cosas horribles, que estamos mal, que personas que estaban muriendo. Y Él decía: tú ora por ellos. De manera que, si es que estamos pasando pruebas hoy en día, quizás debiésemos de ser un intercedor por alguien más. ¿Puede imaginar sentado en esa reunión y digamos que tú tuviste algo horrible? Digamos, pues, que tú tienes una enfermedad, algo. Usted sabe los casos, hermano, hermana, cosas horribles. Digo, cánceres, enfermedades de corazón, personas que quizás no vivan más después de esta noche. Lo que sea, cosas horribles, ¿ve? Tú estás sentado ahí con una necesidad y tú has estado peleando la batalla, has estado peleando para agredir al diablo, te has estado golpeando y tú estás corriendo, pues, a través de ello. Y después el hombre de Dios dice, no, ores por ti mismo. Ore por esa otra persona. Ellos no tienen lo que yo tengo. Ellos no están enfermos como yo estoy enfermo. Ellos no tienen la necesidad que yo tengo. Tú ora por ellos. Hermano, qué calladitos se quedan. Amén. Quizás en vez de enfocar en tu propia situación, tú tienes que venir a ser un intercedor por alguien más. Ahora, el hermano Branham oró por todos ustedes. Amén. Amén. Y yo creo, todos ellos, perdón, creo que se dijo, y yo creo que las personas que genuinamente oraron por los que estaban enseguida de Dios, no le faltaron en algo, en las necesidades que ellos tenían, porque Dios sabe. Amén. Él sabe, hermano, hermana. Él sabe lo que necesitas. Amén. Pero Él no quiere que seas egoísta. Él quiere que tú des. Es lo que hace Él. Una vez, pues era joven. Esto ya entonces hace mucho tiempo. Pues ya, quizás tenía 20 o 21 años de edad, creo. No mucho después de haber recibido el bautismo del Espíritu Santo. Entonces, sí, pues haber estado más o menos como de 20 o 21, algo así, por ahí. Y yo estaba orando. Y Dios puso un hermano en mi corazón. Él era unos cuantos años menor que yo y estaba pasando un tiempo duro, pero yo no lo sabía. No vivíamos en la misma ciudad. Yo ni le había hablado con él tan frecuente. Pero Dios lo puso a mí en mi corazón. Yo empecé a orar. Y quizás fue a través de mi vergüenza, pero hermano, hermana, yo nunca, hasta ese punto, aún después de entonces, he experimentado el dolor de alguien más en una manera tan profunda como dice. Dios puso todo lo que Él estaba experimentando. Esto puede sonar extraño a usted, es cierto, pero Él puso todo lo que Él estaba experimentando y lo derramó en mí. Y yo sabía lo que estaba pasando. Yo no sabía los detalles, yo no sabía nada de lo que Él estaba pasando. Pero yo sentí lo que Él estaba pasando. Yo sentí su dolor y yo clamé. Digo, yo estaba habitando, acostado en el Espíritu de Dios, postrado, y digo, yo chillando con lágrimas y dolor, intercesión, dice el alma, con gemidos que no pueden ser describidos. Yo no sabía lo que estaba sucediendo, pero yo sabía que estaba él. Lloré, no sé qué tantas horas que pasó así eso. Y después se elevó de mí. Y sabe que dentro de un par de días, o lo que sea, hablé a ese hermano, pues yo no le miraba bien frecuente, pero hablé con él por el teléfono y le dije lo que me había pasado. Y él testificó que eso era exactamente. Él estaba pasando cosas serias, cambios y cosas en su vida que eran exageradamente. Y Dios me permitió a mí, en ese momento, en oración, interceder por él. Ahora, la razón por qué le estoy diciendo yo a él, digo, pues, no es pues para ponerme a mí en que soy este gran orador de intercesión o lo que sea. La razón por qué lo digo es porque a veces nosotros no estamos seguros que Dios sabe lo que estamos sintiendo. ¿Alguien quiere testificar o admitir eso esta noche? Bueno, dos manos pues se levantaron pues. Amén. Dice la Biblia que Él puede ser tocado por el sentir de nuestras enfermedades. Pero ¿acaso Dios sabe o siente lo que estoy pasando yo? Yo soy un adolescente ya hasta el 2023. ¿Acaso Dios sabe lo que es ser un adolescente? ¿Acaso sabe lo que yo estoy pasando? ¿O acaso siente el dolor de la situación en la cual estoy, verdad? Digamos. ¿Se ha preguntado usted esa pregunta o se ha preguntado, acaso Dios sabe en verdad o tiene sentido? ¿Acaso sienten? Hermano, hermana, déjame decirle, si él puede tomar ese sentir y ponérselo a otra persona, piénsalo. Él sabe cómo se siente. ¿Por qué? Porque normalmente no nada más hace eso, de devolvérsela a redirigir a alguien más. Él está sintiendo eso. ¿Usted cree eso?
Amén.
Entonces, ¿ha experimentado alguien oración intercedora así con otros? Hay varias manos ya. Bueno, entonces, ese sentir que vino a ti del Espíritu de Dios, ¿es cierto? Ahí es donde es que vino. Eso fue Dios permitiéndote sentir lo que alguien más estaba pasando. Entonces, ¿dónde es que vino? Vino de él. De manera que él está sintiendo eso. Él está experimentando eso. Él está allí mismo contigo. Él sabe lo que nosotros estamos pasando. Él puede ser tocado con el sentir de nuestra enfermedad, lo dice la Biblia, lo cual es nuestras debilidades. Yo sé que las siente, porque él ha permitido a otros sentir. Amén. El hermano Branham aún nos dice de que él solamente era exitoso en el orar por los enfermos cuando él entraba en el sufrimiento de las personas. Dijo, si tú no puedes entrar en el sentimiento del sufrimiento de las personas, no tiene negocio aún orando, pero vale más que ahorres tu oración, porque así es como que de hecho puedes llegar a alguna parte. Tienes que entrar en el sufrimiento de la persona, y ese es un don que Dios te permite para que puedas hacer el orar por alguien más. Vea lo que estoy tratando de llevarles a cabo aquí. La oración no nada más se trata de ti. No nada más se trata de lo que tú quieras. No nada más se trata de que, bueno, ¿cómo es de que Dios puede o me puedo acercar más a Dios para que me pueda bendecir a mí? No es eso enteramente de lo que se trata. Ve a Santiago 4:3. Amén. ¿Familiar con esto? No miraría ese otro reloj. Veamos a este otro. En Santiago 4:3. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. En otras versiones dicen, no se te da lo que quieres porque tus motivos están mal. Tú quieres nada más lo que te va a dar placer. Y en 1 Pedro 3:12, porque los ojos del Señor están sobre los justos y los oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Ve, nuestro egoísmo o centramiento de uno cierra la oración, cierra el canal, tapa, hace que nuestra oración sea ineficaz porque somos egoístas y somos enfocados centralmente en uno. Pero los justos son no egoístas. Dios escucha las oraciones de ellos. Amén. El vivir bien te permite y abre el canal de la oración. Es por eso que es tan importante que nosotros vivamos limpios, que hagamos bien, que seamos fieles al pedir perdón y al escudriñar nuestros corazones y permitir que Dios escudriñe nuestros corazones y quedarnos en la palabra y hacer lo que Dios nos ha dicho que hagamos. ¿Cierto? Muchas veces, hermano, hermana, se trata de legalismo, ¿es cierto? Y alguien está siendo salvo o algo siendo sacado, estás adentro, estás fuera, estás sellado, no estás sellado, eres novia, virgen insensata. Bueno, ¿y qué tal de solamente teniendo relación con Dios?
Amén.
¿Qué tal tú solo haciendo algo que no es pecaminoso? Quizás no te vas a sacar de reino, no estamos hablando de eso. Pero tapa los canales.
Amén.
Algo que estorba la oración. La herramienta que se te ha dado a ti. La cosa que Dios ha puesto en tus manos con la cual pelees. La cosa que Dios te ha dado a ti para poder cambiar al mundo a tu alrededor. Yo diría que esa es una razón por la cual vivir una vida limpia, ¿acaso no? Esa es una razón por la cual uno se puede quedar demorado delante de Él. Amén. Y esa es la razón por la cual uno puede desarraigar incredulidad y pecado fuera de nuestra vida y hacer todo lo que podamos para estar limpios delante de Él, para que nuestras oraciones no sean estorbadas. El hermano Branham nos dice, y la Biblia nos dice, claro, de ahí donde es que él lo tiene, pero dice, por ejemplo, un ejemplo de eso es una mujer que corta su pelo, Dios ni aún tiene que escuchar su oración. ¿Ve? Donde es que vas directamente, desobediencia, escucha la oración. Amén. Obediencia, el canal de oración está abierto. Amén. Y leamos la palabra infalible de Dios. El mensaje se dijo, la oración eficaz, ferviente de un hombre justo avale para mucho. Note eso, un hombre justo. En Santiago 5:15, ahora nosotros no somos justos, ningún hombre justo, solamente el Hijo de Dios. De manera que nosotros, yo no me paro en mi propia justicia, yo me paro en su justicia. De manera que siempre y cuando sea ungido con Él, sea la oración ferviente del justo que avale para mucho, intercediendo Cristo en mí, intercediendo a través de mí. Perdón, en mí, intercediendo por ti. Entonces tú oras, tu problema de corazón se ha ido. Ve y da a Dios la gloria. Ve, está orando por alguien. Debemos de tomar su justicia. Ahora, ¿cómo hacemos eso? Confesión, arrepentimiento, ¿cierto? Eso nos mantiene en la línea de sangre, ese canal debajo de la sangre de Jesucristo, teniendo compañerismo con Dios. Cuando nosotros tenemos compañerismo con Dios, dice la Biblia, si habitas en mí, tú, mis palabras habitan en ti, entonces pidiréis lo que quieres. Es basado en compañerismo con Él, estando en comunión con Él. Debemos que tener sus justicias. Amén. La siguiente ahí es el mensaje de compañerismo con Dios a través de reconciliación. Dice él, y por, ya que estamos con nuestros ojos cerrados y rostros inclinados, me pregunto esta noche, ya que estamos en el edificio, si hubiera una persona aquí esta noche de que sea extranjero a Dios, que dijera, no a mí como ministro, pero a Jesús, como tu creador, si tú levantaras tu mano y dijeras, Dios, sé misericordioso conmigo. Acuérdate conmigo en oración de mi hermano Branham en este servicio, que Dios me dé esa experiencia de la cual estás hablando esta noche. Ve lo que está diciendo. Él está hablando de esa experiencia con Dios. ¿Levantarías su mano? ¿Hay una persona en alguna parte del edificio? Si es un metodista, presbiteriano, pentecostés, no importa qué es lo que sea. Si es que tú estás corto de la sangre, depende de ti, amigo, ya sea si tú levantas tu mano y dices, ore por mí, hermano. Ahora que yo levanto mi mano, oh Dios Todopoderoso, que yo verdaderamente quiero nacer de nuevo. Ve lo que Él está diciendo y venid a estar en compañerismo con Dios. Yo siempre me he preguntado por qué es que mis oraciones no han sido contestadas. Oh, hermanos, quizás tú estás en esta situación. ¿Por qué es que mis oraciones no son contestadas? Él dijo, él está hablando pues por alguien más en la audiencia. Quizás tú has dicho en esa manera. Siempre me he preguntado por qué es que mis oraciones no han sido contestadas. ¿Por qué es de que nunca podía llegar a alguna parte? Yo he vivido a medias, vidas a medias. A medias adentro y a medias afuera, a medias en el mundo y a medias en el reino, a medias en la iglesia y a medias en el mundo, a mitad y mitad y mitad, y entrando y afuera y arriba y abajo. La oración ha sido contestada y siento que no estoy llegando a alguna parte. Estoy en una, nada más como en una caminadora, esas que nada más da vuelta, ¿ve? No está yendo a alguna parte. Ahora dice, yo he vivido vidas a medias, al revés, entro afuera y así parece que no puede llegar a alguna parte, hermano Branham. Y parece que oro, pero Dios no contesta a mis oraciones. ¿Cuál es el problema? ¿Y cuál es su respuesta? Estás fuera de compañerismo. ¿Quieres que Dios conteste tu oración? Entra en compañerismo con Él. Jesús dijo, tú pides al Padre cualquier cosa en mi nombre, yo lo haré. Dijo, si tú habitas en mí y mi palabra en ti, entonces pedid lo que creéis. El que escucha mis palabras y cree al que le envié, tiene vida eterna y no vendrá a condenación. No más condenado, sino que ha pasado a muerte y vida. ¿Te reconoces tú esta noche que tú quisieras estar en ese lugar? Y de que quisieras ser recordado una palabra de oración por mientras cerramos y tú levantas tu mano y dices, y bien rápido, Dios les bendiga, y alguien más, y así tanto sí. Amén, y así pues, muy bien, y después ora. Pero usted ve la conexión ahí que él hace allí. Tú quieres que Dios conteste tu oración, entra en compañerismo con él. Y él está hablando de aquellos que no aún han nacido de nuevo. Amén. Nuestras oraciones, hermanos y hermanas, cuando un hijo de Dios ora, algo poderoso sucede. Tu oración, un hijo que ha nacido de nuevo, que está habitando en Cristo, tu oración atraviesa la sangre. ¿Usted sabe eso? Él dice que la sangre está en el altar. Amén. Y el altar sacrificial de Dios y tu oración traspasa eso para llegar a Dios. Amén. No he escuchado muchos amenes. ¿Es cierto? Amén. Tu oración traspasa la sangre. ¿Ves? Dios solo te escucha a ti y te ve a través de esa sangre. Así de importante es de que los hijos de Dios, nacidos de nuevo, lavados de sangre, es. Amén. Viniendo a un lugar de compañerismo con Dios, rendido, diciendo, oh Dios, ayúdame. Cuando Billy Paul estaba allá afuera en el mundo y él dio sus espaldas a Dios y salió allá y vino, empezó a tomar y empezó él a andar en apostando y fumar. Y bueno, muchos han escuchado su testimonio y terminó enfermo en un hospital, muriendo y llamando por su papá profeta. Y cuando su papá profeta llegó ahí, dijo, oh papá, yo sé que si tú oras por mí, yo estaré bien. ¿Y sabes qué le dijo el hermano Branham? Le dijo, yo no hice el pecar. Tú ora. Tú hazlo bien. Tú vienes en compañerismo con Dios. Tú baja delante de la sangre, debajo de la sangre. Y después Dios escuchará la oración por sanidad. Pero las cosas primeras son primeras. Amén. Hermano Olive estaba orando de que tenemos que luchar con eso, tenemos que ser perseverantes, tenemos que nosotros empujar a través de eso. Hay unas oraciones, hermanos y hermanas, vamos a tener que cerrar aquí, pero unas cuantas oraciones están pidiendo a Dios, otras están buscando, y hay unas que están buscando direcciones, amén, y unas están buscando por respuestas. Pero toda oración es sumitiendo y cediendo. Si es que es una verdadera oración, amén, sometiendo y cediendo a Él. Y toda la verdadera oración, cuando tú ves que verdad entras en la oración verdadera, un hijo de Dios ora al Padre, te cambia a ti. Tú nunca eres el mismo después de eso. Puede ser que sea solo un poco, pero tú cambias como un resultado. ¿Por qué? Porque estás en su presencia. Amén. Es comunión con nuestro Padre. Es estando con Él en su presencia. ¿Cómo es que puedes estar en su presencia y no cambiar? Amén. Te cambia. Y tienes acceso tú a eso todos los días, de ser cambiado de gloria a gloria. Todos sabemos de la oración famosa de Jesús allá en el jardín de Getsemaní. Es cierto, cuando Jesús estaba orando, oh Dios, oh Padre, si fuera tu voluntad, remueve esta copa de mí. Si hay alguna otra manera, quita esta copa de mí. Pero no sea mi voluntad, sino tu voluntad sea hecha. Amén. Él ahí en el jardín, sometiendo a Dios, sometiendo a la voluntad del Padre. Amén. Somos familiarizados con eso. Su voluntad viniendo a sujeción a la voluntad de Dios. Y esto es lo que pasa cuando tú oras. Cuando es que verdad oras tú. Amén. Yo no estoy diciendo, yo no estoy hablando nada más de solamente decir un rezo. Espero que haya asegurado usted que no estamos hablando de eso esta noche. Yo no estoy hablando así de eso de que diciendo una pequeñita oración como si fuera un rezo ahí, algo antes de acostarte. No, eso está bien, pero yo estoy hablando de la verdadera oración, de la verdadera comunión con Dios. Amén. Perseverando por alguien más. Amén. Usted ha escuchado a nuestro hermano Michael testificar. Tus oraciones hicieron la diferencia. Ese es tu testimonio. Tus oraciones hicieron la diferencia. ¿Quién más sabe que alguien más oró por él? Alguien más, la oración de ellos hizo la diferencia para ti. Ahora tú puedes hacer eso por alguien más. Amén. Ese es nuestro testimonio, hermano, hermana. Pero se ocupa una tenacidad a veces. Eso es lo que estaba predicando nuestro hermano esta mañana, luchándolo. Se ocupa perseverancia, luchando. Amén. Hay una batalla que va junto con ello. Jesús en el jardín estuvo batallando tanto así que sangre y agua y digo, no era natural lo que le estaba pasando a su cuerpo debido a la batalla. Nosotros echamos mano y luchamos con la voluntad de Dios para traer nuestra voluntad en sujeción a ello. Amén. Jesús sabía la voluntad de Dios, pero Él tuvo que orar hasta que su propia carne se sometió. Amén. A veces luchamos con el diablo, a veces luchamos con Dios y a veces simplemente luchamos con nosotros mismos. ¿Cierto? Como un hijo tenemos que clamar y clamar delante de Dios. Amén. Bueno, leamos esto. El resto de este capítulo. Puse toda esta sección, creo, no nada más el capítulo, pero la sección pues con la que empezamos aquí. Esto es en Lucas capítulo 11. Amén. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de los discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy y perdónanos nuestros pecados como también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Les dijo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo y va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame tres panes? Porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante. Y aquel respondiendo desde adentro le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada. Mis hijos, mis niños están conmigo en cama. No puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos porque es su amigo, sin embargo, por su importunidad se levantará y les dará todo lo que necesite. Esto quiere decir que ha estado haciendo como pestilencia, le ha estado molestando. Importunidad quiere decir que es empujoncito. ¿Es cierto? Porque está siendo empujoncito, él se va a levantar y le va a dar tanto lo que él todo lo que necesite. En otras palabras, pues para deshacerse de él. Y os digo, esto es nuestro Señor hablando. Yo os digo, a esta noche aquí, en Love Divine Fellowship, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y el que llama, se le abrirá. ¿Por qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿Cómo es, padre? Si un hijo te pide comida, quizás si han tenido suficiente, dice, pues vete de aquí, ¿verdad? Hasta la siguiente comida, pues. Pero no le vas a dar una piedra, ¿verdad? Le vas a proveer lo que ellos necesitan. ¿Es cierto? Si un hijo pide pan de cualquiera de vosotros que un padre le dará un pan, una piedra, o si le da un pez, en vez de un pez le dará una serpiente? ¿Qué tipo de padre cree uno que es Dios? O si le pide por una huevo, ¿le dará un escorpión? A veces nosotros así proyectamos como si fuera Dios. Por eso nos dice esto Jesús. Oh, yo no sé si Dios lo trae contra mí. Me está tratando de engañar. O no, es un buen padre. Él dice, si tú sientes malos, comparado a Dios, somos malos, comparado a Dios, su misericordia. Él dice, sabemos cómo dar buenas cosas a nuestros hijos, ¿qué tanto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que lo pidan? Pídeselo. Tenemos que clamarlo. Tenemos que pedirlo. Cuando un hijo ora, ellos claman por lo que ellos necesitan. Ellos oran, Padre, dame lo que necesito, dame mi pan de cada día, dame el Espíritu Santo, yo estoy en tus manos, Señor, no me voy a ir hasta que se me dé lo que necesito. Vea lo que dice en el mensaje de la manera provista por Dios. Seguro que todos nosotros hemos escuchado, pero no molesta oírlo de nuevo. Dice, no hay mejor manera. Nunca han encontrado de que un bebé pues se le dé lo que quiere, excepto que llore. Le pones una campanita y dice, Junior, apenas tienes 3 días de nacido, pero cuando quedas tu botellita, ves esta campanita, suénala así, mira. ¿Ves? A ver si es que funciona, dice él. No funciona. El bebé llora por lo que quiere. Esa es la manera provista por Dios. Entre más lloras, ¿ves? No le puedes corregir al pequeñito niño. La única manera que sabe llamar a su mamá es simplemente gritar por ello y llorar por ello. Es cierto. Dios recomienda esto para sus hijos. Dios recomienda algo para ti y eso quiere decir que es bueno. Es para tu bien. Eso quiere decir que debes de hacerlo. Amén. Dios recomienda esto para sus hijos. Dios recomienda esto para sus hijos creyentes. ¿Cuántos son un hijo creyente esta noche? Él lo hizo, dijo, no pláticas intelectuales, no una gran teología para enseñar. Él quiere que tú llores por tus necesidades. Es cierto. Llora por ello. Si tú estás tieso y de amigdón formal así, no se te va a dar. Pero si te pones a soltarte un poco y de llorar, Dios te lo va a dar. A mí me gusta eso. Que te sueltas un poco, pues, y lloras. ¿No crees tú que Dios sabe lo que Él está haciendo? ¿Tú crees que es un poquito más inteligente, quizás, que tú y yo? ¿Crees tú que si Él decide hacer algo de una cierta manera, quizás sea la mejor manera? No probablemente acerca de Dios. Así es. ¿Acaso no piensas? Pues, acabamos de leer donde Él es un buen padre y Él está buscando por tu mejor. ¿Acaso tú no crees? Si Él tiene una manera que es provista, que es para tu bien.
¿Por qué?
Porque cuando tú oras de esta manera, tú eres cambiado. Se quita de cualquier orgullo, cualquier estima demasiado alto o cualquier cosa que uno sea muy formal o muy de amigdón y de esa manera. ¿Por qué? Porque no puedes clamar en ese estado. Tienes que tú morir a ti mismo. Tienes que morir. Y es por eso, hermano, hermana, Él lo dice tantas veces. Tienes que llorar y chillar y morir en un altar de la manera antigua para nacer de nuevo por el Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque es una humillación de tu carne. Pues, no se me dijeron muchos aménes en eso. Pero es poniendo a tu carne en su lugar. Es crucificando tu carne. Ven, entonces dice Él, si es que tú estás listo, suéltate un poco y llora. Él dice, entonces Dios te lo dará. Amén. Yo estoy convencido que muchas veces pues simplemente no queremos lo suficiente mente. ¿Qué es el Espíritu Santo? Pues, ¿qué tanto lo quieres? ¿Qué estás dispuesto a dar? La respuesta debiese de ser todo. Hasta que la respuesta sea todo, nunca lo obtendrás. Tiene que ser todo. Tienes que estar dispuesto a rendir todo. Suéltate a ti mismo un poco. Llora y Dios te lo hará. Dice, a Él le gusta a sus hijos oírlos llorar. Llora en tus rodillas a Dios. Ahora, quizás tú tengas el pensamiento, ¿por qué es que Dios quiere oírme a mí llorar? ¿Por qué es que quiere oír a sus hijos llorar? No hay nada más. Mamás, escuchar a tus hijos llorar es duro, ¿es cierto? ¿Tu pequeñito bebé? Ninguna mamá dijo amén aquí. No lo sé, pues. Déjalos que lloren, no me importa ya. Es duro, pues, llorar, escuchar llorar a unos pequeñitos bebés. No pudieran decir amén ahí a alguien. Ah, están despiertos. Pero el hermano Branham dice que Dios le gusta escuchar a sus hijos llorar. ¿Por qué? Porque Él sabe que están saliéndose de la carne. Porque Él sabe que hay un alma prevaleciendo que está sucediendo. Eso le agrada. Él no está preocupado de tu carne. Amén. Tu carne que venga a ser un poco fuera ahí de lugar, lo que sea. No le importa a Él eso. Él quiere que esa alma prevalezca. Él quiere que esa nueva vida venga. Entonces, cuando empieza a llorar un hijo y entra en ese estado, Él sabe que ahí es donde van a llegar a alguna parte. Ahora estamos escuchando de el Hijo. Amén. Él dice, a Él le gusta escuchar a sus hijos llorar. Llora en tus rodillas a Dios, dice Él. Dios lo quiere. Esa es su manera provista. Clama por Él. Así es como llora el bebé. Así es como quiere que tú llores. ¿Llorar por cuánto tiempo? ¿Qué tanto tiempo llora un bebé? Hasta que es satisfecho. Y esa es la manera que el cristiano creyente debe de hacer, el Hijo de Dios. Si tú ves que Dios hizo la promesa, no la des. Detente a ello, hijo. No te rindas. Llora hasta que sea contestado. Llora hasta que veas que Dios vindica su palabra. Entonces, cuando Dios vindica su palabra, comprueba que aquí está. Entonces, tú no tienes que llorar más ya. Usted ve, sales caminando y le das gracias a Él. Entonces, mire, hermano, ya que a ti se te ha revelado que lo tienes, entonces ya no lloras más. Entonces, dice, ya te vas de ahí y le das gracias a Él por ello. Entonces empiezas a alabar. Ahí es donde empiezan las alabanzas. ¿Ves? Hasta entonces hay un llorar, hay una prevalación, hay una agonía en oración. Entonces viene la escena y te revela a ti lo que sea que estás buscando. Te revela tu sanidad y revela el Espíritu Santo a ti y te bautiza en el Espíritu, lo que sea que sea. Entonces es gozo inexplicable y lleno de gloria. Amén. Entonces es el caminar, dándole gracias a Él. Dice, hasta que hagas eso, dice Él, lloras hasta que se te da. Yo amo eso, persistencia, quedándote. No una planta que es híbrida, que tiene que ser ahí chiploneada y eso y cargada aquí allá. Tenemos mucho eso mensaje en este mensaje. Eso somos muy sensibles. No, tenemos que andar dándole en la espalda a uno palmaditas a este y al otro. No queremos ofender al otro. No, hermano, hermana, tenemos que cortar la carne. No, eso de andar haciendo como bebé, trayendo de aquí a allá, chiflemeado. No, cristianos son verdaderos, nacidos de nuevo, artículos de Dios, pelean por su posición, pelean hasta que termine aquí en la tierra, hasta que resuellas tu último resuello. Y aliento, y cambia ese cuerpo. Tú peleas, cada movimiento es una pelea, es un empujón, es una presión, es una batalla, y es prevalecer en la oración, pero hay poder en ello. Entonces, si tú estás desesperado por el Espíritu Santo, tú clamas, si tú en verdad estás desesperado por ello, tú vas a luchar, tú vas a pelear. No te vas a rendir hasta que lo tienes.
Tú vas a citar esa promesa de regreso a Él hasta que venga. Dirás, Dios, tú dijiste. Dios, tú dijiste. Dios, tú dijiste. Dios, tú dijiste. No, yo no dije. Dios, tú dijiste. Tú dijiste, tú dijiste. Yo lo creo. Tú dijiste. Y lo detendrás, y lo detendrás. Y clamarás por ello. Te quedarás con ellos tanto que se ocupe. Puede ser que sean meses y meses y meses, si necesitan, o años o lo que sea. Pero no pararás.
Aleluya.
Aleluya. Hermano y hermana, estábamos hablando la otra noche. Creo que ya ha pasado varios días. Pero mi esposo y yo estamos hablando de una de las mejores reuniones que hemos tenido. Y uno de nosotros estábamos en los que están una de las mejores reuniones en las cuales yo estuve. Quizás todos lo recuerdan si se la referenció. Esta es una reunión de campamento, de iglesia, de reuniones especiales. Tuvimos una reunión que empezó a las 6 de la tarde y terminó como a las 3 de la mañana, quizás 4, no me acuerdo yo. Yo no me importaba, pues, solo para ser honesto. Personalmente yo estaba en un estado como cuando uno está tomado, pues, porque no tengo memoria de ello, porque yo en el espíritu estaba ebrio, hermano. ¿Estaba ahí usted, hermano? Mary, sí, ahí está un testimonio, ve. ¿Quién más estaba ahí? ¿Quién más está? Ve las manos, ¿eh? Yo no soy mentiroso, mira. Muchas reuniones de esas. Hay una nueva generación que viene. No podemos vivir de esos tiempos viejos, de esas reuniones viejas. Pero tú tienes que saber hoy que eso todavía está disponible para nosotros. Esa reunión fue y fue y fue. Creo que pasamos por 4 líderes de alabanza y creo que fuimos por 3 o 4 tocadores de piano. Pues siguieron cambiando porque se cansaban tanto. Uno entraba y otro, y el tocador de piano y el líder de alabanza pues se enroquecía. Y la siguiente persona recogía el micrófono. Hermano, hermana, hasta yo recogí el micrófono y en cuanto empecé a cantar, el espíritu corrió. Lavó el edificio. Yo no sé qué me pasó, pues fue así. No estuve ahí, haciendo con las manos así como que se movió. Yo creo que fue como un líder de alabanza como por 30 segundos. Pero le quiero decir la razón porque tuvimos esa reunión y muchas otras así como esas. Es porque habían personas en esas reuniones que estaban perseverando en oraciones. Ellos determinaron, aún antes de que empezó la reunión, ellos determinaron, yo voy a encontrarme con Dios. No me importa lo que predique el predicador, ni me importa lo que los demás en este edificio hagan. Yo voy a encontrarme con Dios. ¿Y saben qué? En cuanto terminó la predicación, se fueron al altar y empezaron a clamar a Dios. Y empezaron a decir, Señor, yo te necesito a ti. Yo te necesito, Señor. Y clamaron, y clamaron, y clamaron hasta que Él vino. Y después se clamaron más hasta que Él vino aún más y más y más. Por literalmente horas sobre horas. Y eso está disponible a ti esta noche. Está en nuestra actitud. ¿Dónde está ese clamor del corazón? ¿Dónde está ese llorar? ¿Dónde está la carga por el Espíritu Santo? Amén. Estos no son historias de hadas que le estoy diciendo, cuentos. ¿Ves? Muchos levantaron sus manos, las pueden ir a preguntar. Ellos estaban en esas reuniones o unas de ese tipo. Pero eso, cada vez singular, esa era la razón. Que las personas estaban clamando, los hijos de Dios estaban clamando y llorando. Alguien estaba dispuesto a presionar. Alguien estaba dispuesto a decir, no me importa si todos en este lugar me miren a mí y se ríen conmigo o qué piensen, yo voy a estar en ese altar y me voy a encontrar con Dios y me voy a quedar hasta que el Espíritu Santo se derrame sobre mí. Y si ya tengo el Espíritu Santo, de todas maneras voy a obtener más y voy a obtener más y más, y la siguiente reunión voy a obtener más. Eran perseverantes. Amén. Yo no sé cómo usted la ve, pero eso es lo que quiero yo. Amén. Pero el problema es, hermano y hermana, lo dejamos a alguien más. Decimos, bueno, pues es que vine y el líder de alabanza creó una atmósfera y cantará, unos alabarán. Bueno, esa persona, ese tal y tal, eres tú. Tú eres el que necesita alabar. Tú eres el que necesita empujar y presionar. Tú eres el que necesita echar manos de los cuernos del altar. Tú eres el que necesita estar en las manos de Dios. Amén. Tú lo dejas para que sea de alguien más. Y ellos lo están dejando para que lo hagas tú. Y después nadie lo hace. Y después venimos y escuchamos un sermón y nos vamos. Y venimos y escuchamos un sermón y nos vamos. Amén. Y tenemos una generación nueva entera y un grupo nuevo entero. Tenemos personas que están buscando el bautismo del Espíritu Santo, que necesitan a Dios. Y eso de nosotros que lo tenemos, no podemos ser satisfechos. Amén. Nosotros necesitamos que interceder. Tenemos que ser no egoístas. Tenemos que estar orando por ellos. Nosotros tenemos que estar orando por estas personas cuando están peticiones de oraciones para nosotros. Digo, delante de nosotros. Tenemos que escribirlas o recordarlas y tomarlas delante de Dios en sinceridad y en clamor. No orando ahí por ti mismo todo el tiempo, sino que orando por los demás. Peleando, como dice el hermano Branham. Esa es la pelea, ¿cierto? Entonces, ¿quién va a pelear? ¿Y quién va a orar por tu hermano y tu hermana? Quiero dejarles con una imagen pequeña ya al ponernos de pie. Se puede parar esta noche y los músicos pueden ir pasando. ¿Todos saben lo que es un compás y cómo es que se mira un compás? Todos hemos visto un compás, ¿cierto? Un compás tiene magneto y apunta al norte magnético, ¿cierto? Lo puede voltear de cualquier manera, pero esa pequeñita aguja, debido al magneto, va a apuntar a lo que es el norte magnético. Y en una barca tiene un compás, pues un compás es bien importante para cualquier tipo de navegación. Amén. Y nosotros estamos navegando en aguas pues bien turbantes pues en nuestras vidas a veces. Pero ese compás en la barquilla, ¿ves? Una barca puede pasar por una tormenta poderosa y las barcas hacen pues te hacen enfermo, pues te marean, pues, te van de aquí y al otro lado, se mecen. Y pues se pueden ser volteados así y golpeados y es todo tipo de cosas. Y ese compás puede ser sacudido y puede ser removido y sacudido en toda dirección. Pero ¿saben qué? Siempre se va a volver a establecer al norte. Eso es lo que hace la oración para nosotros, hermanos y hermanas. Aun cuando estamos en las tormentas de la vida, podemos ir al lugar de compañerismo con nuestro Padre y tener el norte que sea restablecido por nosotros. No importa qué tanto tiempo puedes tomar un compás, digo, lo puedes hasta sacudir así, voltearlo alrededor y sacudirlo así y tirarlo, pues, y volverlo a levantar. Digo, pues, por un momento se va a sacudir. Digo, ¿no has visto ahí las agujas empiezan a dar vueltas alrededor? Y poco a poco, lentamente, se entran. Es lo que pasa cuando un hijo ora. No importa qué es lo que esté pasando a tu alrededor, yo te garantizo, si tú vienes a una reunión de estas y tú vas al altar y tú empujas y presionas delante de Dios, no te importa lo que está sucediendo a tu alrededor, no vas a darte cuenta y te será interesar quién te ve, lo que pasa alrededor en el mundo, en alguna manera o aún en el mundo afuera. En verdad no te va a importar acerca de nada. Lo único que te va a interesar es de que yo me encontré con Dios. Y así es. Aleluya. Amén. Volverás a ser restablecido y tus ojos estarán fijos sobre Él. Dios es mi Padre y yo soy su Hijo. Y no importa, quizás me voltees y me torces, diablo, pero no importa, voy a regresar alrededor y voy a perseverar porque yo sé de dónde es que vino y yo sé a dónde es de que voy. Y yo sé a quién es que pertenezco. Amén. Inclinemos nuestros rostros. Así es que, Padre, somos tan agradecidos, Señor, de que Tú eres nuestro Padre y de que, como sus pequeñitos hijos, podemos venir ante Ti en oración, Señor. Podemos buscarte, Señor, no sea no importa dónde estemos y qué es lo que estemos pasando. Podemos buscarte, Señor, y tener dulce compañerismo y comunión contigo. Y como dijiste tú en tu palabra, tus oídos son abiertos a los justos, tus hijos, lavados por sangre, lavados por agua, hijos de Dios. Perdónanos por los tiempos que no hemos tomado a ventaja de esto, Señor. Y por dejar que las cosas del mundo se metan en el camino y por dejar que los cuidados de la vida, el ocupado de la vida, dejando que las carnes y las cosas del diario estorbe en el camino. Y Señor, oro esta noche que al venir al cerrar de esta parte del servicio, que Tú te muevas en los corazones de Tus hijos, Señor, que han escuchado Tu palabra esta noche. Y Padre, oro yo, oh Dios, que esto sea una iglesia de intercedores, Señor. Y de que esta sea una iglesia poderosa de oración, oh Dios. Esos que solamente echen mano de Ti y de que se encierren como si fueran en el closet y encerrados contigo, Señor. Y levanten unos a otros de ser no egoísta, Señor Dios, para interceder por sus hermanos y por sus hermanas. Yo creo que esta sea una iglesia que no le interesen de sus propios sentimientos y que no les interese de cómo es de que este me trató o aquel otro me trató, sino que no solo piense en las necesidades de los demás. Oh Dios, y que esa vida eterna sabemos que es el vivir por los demás, y esa otra parte de ese de vivir por los demás es el ir a Ti, ir a interceder, y el perdonar y el orar, oh Dios, clamando por los demás, no solamente el de nosotros. Aleluya. Y Señor, que esta sea una iglesia que ora. Así es, Dios, oro que esta noche nos ayudes, aún bajo la convicción de la palabra, que pongamos al lado todo peso que tan fácilmente nos asedia, que corremos con novedad de vida, que corramos con convicción en nuestros corazones, Señor, empujando al sumo llamamiento de Cristo. Así es que, Dios, pedimos por perdón. Pedimos por que nos limpies, que nos ayudes. Padre, danos fuerza. Perdónanos, cortos de vista, y no reconocer el poder que pusiste en nuestras manos, ese de un hijo que ora. Qué tan poderoso puede cambiar las situaciones a nuestro alrededor. Perdónanos, Señor, por no utilizar lo que nos has dado. Y Padre, oro yo para esos que están buscando Tu Espíritu esta noche. Señor Dios, que no descansen, Señor, hasta que sepan que saben, que han nacido de nuevo. Y que nosotros no cesemos en el orar por ellos, y que no cesemos en el interceder por ellos, y el detenerlos a ellos delante de Tu trono y creando una atmósfera para ellos. Ayúdanos, Señor, cuando venimos a la iglesia en el pensar en los pensamientos de necesidad de otros. Digo que una atmósfera para que mi hermano y mi hermana tengan su necesidad suplida. Ayúdanos, oh Dios, perdónanos, oh Dios, por nuestro egoísmo y nuestro centrar de uno mismo cuando pensamos en uno solo. Así es. Aleluya. ¿Cuánto es que te damos gracias, Señor? Y, Señor, sabemos que Tú tienes un plan perfecto. Somos tan agradecidos esta noche de ser llamados hijos e hijas del Dios vivo. Así es, Señor Jesús. Aleluya. ¿Cuánto es que te amamos? y te alabamos. No hay ninguno como tú, Señor. No hay ninguno como tú. Eres digno de todo en nuestras vidas, toda parte de nuestras vidas, Señor. Toda esquina y rincón de nuestra vida. Eres digno de Dios. Tómalo. Toma ese completo control esta noche, conforme nosotros nos rendimos a ti. Aún esos que han estado caminando de este lado, de otro lado, llenos del Espíritu, nos podemos rendir más. Ayúdanos a nosotros, Señor, para rendirnos aún más, Señor Dios, para que nosotros podamos ayudar a los demás. Así es, gracias Jesús. Bendice a mis hermanos y a mis hermanas aquí esta noche. Y gracias te doy por ellos. Gracias te doy por esta palabra esta noche. Y gracias te doy, Señor, de que tú eres el Dios que nunca fallas, que nunca cambias. Y gracias te doy que nos amas tantos, tanto, y que traes corrección cuando la necesitamos, y que nos animas, y que nos das a veces nalgaditas para movernos más. Gracias por ello te doy. Gracias, Jesús. Hacen las cosas a tu manera. Y te honramos con nuestra obediencia, Señor. Y te honramos a ti por rendirnos y decirte sean las cosas a tu manera, Señor, en mi vida. Que empiece en mí, oh Dios. Te honramos, Señor. Tú eres nuestro visitante de honra y sean las cosas a tu manera. Al conforme nosotros a ti nos rendimos. En el nombre de Jesús. Aleluya. Este canto dice, sean las cosas a tu manera. Usted nada más ríndase a Él. Deja que esta noche Él haga las cosas a su manera. Tú eres el alfarero. Deja que Él le moldee a usted y le dé su forma. Aleluya, conforme tú clamas a Él como un pequeñito hijo. Y moldéame y hazme tras tu voluntad. Así es, yo a ti me rindo, Señor. Por mientras estoy esperando, quieto y cediendo. Amen. Let's just wait on Him tonight. Hallelujah.